Ser podcast.
Pues no, a ver, no te pongas nervioso. No lo entiendo.
Es que lo que no puedes es que te presentes aquí pidiendo 20 minutos para poner canciones de tu grupo, de Benson.
Espera. No sería solo poner canciones. Date cuenta que yo podría ir adornando esas canciones con anécdotas sobre la composición.
Sí, además que se va a resentir el programa con estas tonterías.
Se va a resentir, dice. O sea que para ese otro colaborador del que usted me suele hablar, para que este hombre venga aquí, como hizo el otro día, te suelte del tirón una chapa.
Te falta el aire, ¿eh?
De más de 20... Es que venía un poco tarde, he entrado corriendo. Yeah. Una chapa que te soltó de más de 20 minutos sobre su función.
Sí,
función, dice. Bueno, que digo, o sea, no está mal, yo ya te la comenté. Pero tampoco es para volverse loco. Para eso sí tienes tiempo, ¿no?
Un poco de las manos se fue la sección de la semana pasada, pero había una justificación, era el aniversario.
Se te va de las manos la sección cada vez que aparece ese otro colaborador, Pino. Qué pena todo.
¿Quieres hacerlo o tiro? Yo tengo más cosas, ¿eh?
No hacemos Benson, seguro.
Que no.
Nada de Benson.
Que no.
Otro día, a lo mejor.
Que no.
¿Te lo piensas?
Que no.
Bueno, nada de Benson. Bueno, vale. Un poco de Beethoven, venga.
Imagino que los empleados de las tiendas de música de la época, yo que sé, la Unión Musical, Leturiaga, todas estas, están hartos de escuchar esto, ¿no?
Es que es lo que tocábamos todos, ¿no? Cuando aprendíamos a tocar la guitarra. Entonces, claro, llegabas ahí a probar tu Ibanez o la Aria que te comprabas y tocabas esto, ¿sí?
Oye, buenos días, lo primero.
Buenos días, educación ante todo. Pensé que iban a ser mejores, ¿eh? Con lo de Benson, pero
Beethoven,
vale, buenos.
Beethoven no es. Es Smoke on the Water de Deep Purple.
Bueno, es Smoke on the Water de Deep Purple para ti. Para los que sabemos un poco más de estas cosas, de la música, también es Beethoven. Te lo voy a explicar ahora. Pero antes, que está igual si te la sabes, ¿sabes la historia de la canción? ¿De dónde viene el nombre?
Teniendo en cuenta que es del año 72, ese humo sobre el agua, igual sonaba un poquito a LSD, ¿no? O a
consumo de cosas.
De cosas, ¿no? No lo sé.
A ver, probablemente eso es lo que pensabas tú con tus amigotes ahí en Usera, ¿no? Cuando sonaba este tema.
Ahí en los billares.
Pero no va por ahí, no va por ahí. Te cuento la batalla. El grupo estaba en Montreux, iban a grabar ahí un disco en el casino, donde, bueno, una de las noches que estaban allí actuaba Frank Zappa. En mitad de esa actuación que ellos están viendo, alguien tira una bengala y empieza a arder el techo. Entonces, bueno, desalojan, evacuan a todo el mundo y el grupo Deep Purple acaba en un restaurante al otro lado del el lago Ginebra, que está en esta ciudad, y acaba viendo el incendio desde allí. Cuando se termina el fuego, se queda una capa de humo reflejándose en el agua del lago. Y ahí es cuando uno de ellos dice, humo sobre el agua, smoke on the water, y de ahí sale el nombre.
Bueno, batallita, sí. Has empezado diciendo que ibas a poner un poco de Beethoven, como el otro día, que empezaste con la quinta,
sí,
¿en serio?
Con la quinta sigo. Después del incendio, sigue la batalla, Deep Purple siguen con su trabajo de grabación, se dan cuenta en el estudio, bueno, en el casino donde están grabando, que para hacer el disco entero se acuerdan, van cortos, les faltan canciones, se acuerdan de esta frase, Smoke on the Water, y Ian Gillan hace una letra sobre la marcha, improvisa, y el guitarrista...
Ian Gillan. Está prohibido hablar de Ian Gillan en este programa.
¿Por qué?
¿Tú no lo sabes?
O sea, sí, Ian Gillan
es el mejor,
una vez, ¿no?
Es el mejor Jesucristo de Jesucristo Superstar que ha habido
sí,
en la historia.
Con permiso
de
Pablo Abraira.
Y de Camilo Sesto. Y hace un par de años estuvo en España haciendo Jesucristo Superstar.
Sí, ¿te pasó
y
algo?
Iba a venir al programa a cantar Jesucristo Superstar, sábado por la mañana.
Me saltó esta cláusula.
Una hora antes, llama a su agente y dice que el señor Gillan, pues que está un poco perjudicado porque la noche anterior...
Lo que fuera. Smoke on the Water, a lo mejor. Smoke on the Water pudo ser esa vez. Pues siento haberle nombrado, pero es que es así. Él hace una letra sobre la marcha y el guitarrista Richie Blackmore improvisa sobre esa letra de Smoke on the Water un riff de guitarra.
Es decir, el riff, ¿no? Uno de los riffs de guitarra más reconocibles de la historia del rock.
Ese riff, que como decíamos, es de las primeras cosas que uno intenta tocar cuando coge una guitarra. Y aquí, en ese riff, es donde entra Beethoven, que yo cumplo. ¿Te acuerdas? Te expliqué el otro día con mi Casio Tone, que John Fogerty se inspiró en la quinta para el arranque del Proud Mary.
Sí, me acuerdo. Pues mira. El Casio Tone, sobre todo.
El Casio Tone, no lo he vendido, por cierto. He decidido seguir fiel a mi sonido. Resulta que no fue el único rockero inspirado por la quinta de Beethoven. Me lo recordaba el otro día Javier Pérez Andújar. Y mira, escucha.
So, I listened to Ludwig, bam, Perry Saldon. Bom, 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 bom,
este es Richie Blackmore contando en una entrevista que estaba escuchando a Beethoven, la quinta, pa, 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 pan, y pensó, ¿y si lo toco al revés?
So now you have...
Y así salió. Entonces, ahí el periodista le interrumpe.
Hang on. Are you telling me,
yes,
that the famous riff, Smoke on the Water, is from Beethoven?
Y el periodista dice, ¿me estás diciendo que el famoso riff de Smoke on the Water es de Beethoven? Correcto, responde él, es una interpretación, acordes invertidos, tocados al revés, pero en realidad es la quinta. Le debo un montón de dinero.
So I owe him a lot of money.
Todo estaba en la música clásica, al final, ¿no?
Todo estaba en la música clásica. Es una frase muy de ese otro colaborador. No te eches a perder, Pino, una vez más, que hoy no está él aquí. Vamos a confiar en el amigo, que él sí que no se pierde.
Vamos con una canción que todos reconocemos, Historia del Rock.
What you do, real sweet, get it black, don't look back, and I love you.
Y es que cuando un arreglo está tan bien construido, lo puedes ejecutar perfectamente con guitarras acústicas y sigue funcionando. Se trata de T-Rex, al frente del cual estaba el pionero del glam rock Mark Bolland, y la canción Get It On, 1971. Concretamente, en marzo de 1971 aparecieron en Top of the Pop, en la BBC, y su forma de vestir, con purpurina y satén, dio origen a la estética del glam rock, que quedaría sublimada con grandes artistas como David Bowie, Gary Glitter, etc. La historia de los Tyrannosaurus Rex es extraña. Empezaron haciendo folk, un folk medio psicodélico, percusión y guitarra acústica, hasta que Tony Visconti, productor de la banda y productor más adelante de David Bowie, les animó a que hiciesen el tránsito hacia un sonido más eléctrico e invitasen al grupo a un batería y a un bajista. Tyrannosaurus Rex se convirtió en T-Rex y el resto ya es historia. Como dato anecdótico, os contaré que el piano en esta canción que yo estoy tocando por abajo, en la grabación original, lo grabó el gran Rick Wakeman. El grupo tuvo un éxito apoteósico. Les comparaban con el éxito de los Beatles. Pero a veces la vida se tuerce. Mark dejó a su mujer y se fue con la corista del grupo, Gloria Jones. Fue su pareja y tuvo su único hijo con ella. Pero un día, el destino les jugó una mala pasada. Gloria conducía, puesto que Mark, a pesar de ser un enamorado de los coches, tenía pánico a conducir. Se salieron en una curva en Londres, chocaron, ella quedó mal herida y él falleció. Tenía 29 años. La conexión con la canción con la que hoy cerramos es digna de una novela. Gloria Jones, más adelante, se trasladó ya a Los Ángeles, de donde era original, y grabó un disco, producido por un tal Ed Cobb. El tipo había compuesto una canción y ella grabó la primera versión de esa canción. Y aquí es cuando aparece otro giro del destino. Unos cuantos años después, 1981, un grupo incipiente de Leeds, en Inglaterra, que hace una música que más o menos empieza a estar de moda, el synth pop, es decir, música basada en sintetizadores, y cuyo cantante es un joven llamado Mark Albon, oye la canción en un bar en Irlanda y decide junto a su compañero Dave Ball, que es el teclista, hacer una versión de la canción. Y perdonadme que sea pesado, pero aciertan, porque el arreglo que construyen funciona. Mark, que es un tipo que canta con cierto dramatismo, hace una muy buena interpretación. Y llegan al número uno mundial. Todos vais a reconocer la canción, porque todos la hemos tarareado, porque sigue vigente, porque sigue escuchándose desde 1981. Y porque fue tan grande su éxito que opacó un poco la carrera de Soft Cell, el grupo con el que hoy cerramos. No tardaron mucho en disolverse, pero luego se reunieron otra vez, volvieron a grabar discos y más o menos han ido yendo y viniendo. Y es que a veces un éxito tan bestial es como un puñetazo, te noquea. Ya sabéis que siempre que puedo tiro de las guitarras acústicas. En esta ocasión, siendo un tema tan electrónico, he mantenido la caja de ritmos. Pero para lo demás he usado la guitarra de 12 cuerdas, el bajo y una guitarra española. En fin, hemos empezado con Mark Bolan y terminamos con Mark Almond. Ahí vamos con Tainted Love, que vendría a ser algo así como amor en mal estado.
Pensé que te iría bailando a lo
encima
Durán,
de la mesa. Bueno, sí, es que a lo Durán, los hombros, Durán, con mis sombreras. Sí. Qué grande Durán Durán y qué grande Softcell. Pero mira, antes de eso, la historia de Mark Bolan, qué curiosa la que contaba el amigo y su pareja, ¿no? Corista de T-Rex, entonces Gloria Jones, que había empezado cantando en la Motown. Y bueno, fue la primera en grabar esta canción que luego hizo famosa Softcell. Tras la muerte de Mark Bolan en ese accidente de coche en el que conducía ella, pues la carrera de Gloria Jones ya no se recuperó. Le marcó mucho, claro, en lo profesional, pero también en lo personal. Años después fundó una escuela de música y cine en Sierra Leona con el nombre de Mark Bolan.
I have adopted this community. I am a part of this community.
Ella misma explicaba que podría estar viviendo con todo tipo de lujos y comodidades en Estados Unidos, pero que se ha integrado en esa comunidad, en Sierra Leona, trabajando con personas más vulnerables, menos afortunadas.
It has been a challenge, but I love Sierra Leone.
Ha sido un reto, decía, amo Sierra Leona. Los estudiantes de esta escuela son maravillosos, son chavales que aprecian el arte, que tienen mucho talento y que de esta forma pues dejan de vivir en la calle mendigando, que es lo que hacían muchos de ellos, ¿no? A esa escuela van totalmente gratis, son chavales entre 5 y 19 años, van allí para formarse en cosas de audiovisual, de música y de cine. Y mira, buceando por ahí en la web de esta escuela, he encontrado un vídeo en el que, para agradecer el trabajo de Gloria y también haciendo un homenaje a Mark Bolan, el inspirador de la escuela en el fondo, pues han colgado su propia versión de un tema de T-Rex.
I'm just a man. I am the sun you win and only thing that many children got. We might as well.
Después a copiar al amigo, ¿no? Haciendo mezclas entre la versión de los niños y el original de T-Rex, como hace el amigo.
¿Has visto? Ya ha quedado bien, ¿eh? Lo he cuadrado.
¿Estás muy solo, Rafa?
Estoy solo, estoy pasando una época un poco...
El otro complicada. Día también copiaste a Max, ¿no? Te pusiste a dar lecciones musicales con el Casiotone.
¿Cómo suena el
Casiotone? Como ha hecho con la guitarra a veces, ¿no?
Pues mira, saca tus propias conclusiones, Javier. Igual con uno solo, con un solo colaborador, puedes hacer lo que ahora mismo están haciendo tres.
Quiere decir que te lo quedarías tú todo.
Bueno, ¿no? A ver, eso lo has dicho tú. Yo, más que quedarse, yo diría recuperarlo, ¿no? Porque te recuerdo que cuando todo esto empezó, cuando no eras nadie, no tenías chofer ni secretaria, también era así. Estábamos tú y yo, Pino, y no necesitábamos a nadie más. Y no nos iba tan mal.
Sigue.
Bueno, sigo, pero piensa en ello, ¿eh? Como con lo de Benson. Bueno, sigo con Mark Bolan, que estábamos con él, gran referencia de glam rock, gran influencia en muchas bandas, un gran artista, como decía el amigo, que igual mucha gente no le sitúa o cree que no le conoce, pero es verdad que casi todo el mundo ha cantado o conoce alguna de sus canciones.
Parecido al caso de Soft Cell, ¿no? Un grupo al que no muchos recuerdan, un One Hit Wonder, un gran éxito, una canción que todos hemos cantado, en tu caso también bailado.
¿Tú no?
Esa versión de Tainted Love, sí, hay que decirlo.
Hay que decirlo, sí. Todos tenemos un pasado, Pino. Y lo de que no la conocemos, no lo dirás por mí, porque mira, ese dramatismo de Mark Almond cantando el Tainted Love hizo que yo me gastara por primera vez en mi vida varias pagas en comprar un disco. Fue mi primer disco, el primer single que compré. Aún lo conservo, claro. Y me lo ponía en casa, la verdad es que una y otra vez.
¿Dónde lo compraste, te acuerdas?
En MF de Cuatro Caminos, en la Victoria 5.
¿Ponías la cara A y la cara B?
Bueno,
la cara B,
es que cuando hacías una inversión de este tipo había que amortizarlo. Entonces lo ponías por las dos caras, evidentemente. Además es que la cara B, esta temporada que estamos de versiones, la cara B de ese single era también una versión, porque el grupo empezó así, apostando fuerte por hacer canciones de otros. La de la cara B era una versión de esto.
¿A dónde fue nuestro amor, Rafa? ¿A dónde fue?
Ostras, ahí me vas a hacer llorar al final. Tú también tienes tu corazoncito. Bueno, el Baby, Where Did Our Love Go, de las Supremes. Otra vez de fondo la Motown, porque, bueno, Gloria Jones, ya lo dijimos, ¿no? Empezó cantando allí, en la casa de discos de Detroit, como este grupo que se forma alrededor de Diana Ross, y con esta canción que suena consigue, año 64, su primer número uno, porque hasta ese momento ya llevaban tiempo funcionando, pero no acababan de vender. Y dentro de la Motown ya les llamaban las No Hit Supremes.
Ah, mira, eso no lo sabía. Por tu cara intuyo que quieres contar batallitas sobre
yo
esto.
Yo he madrugado otro sábado más, Pino, para que tú aprendas algo nuevo. Va batallita. A las Supremes les pasa un poco lo que te pasó a ti con esta sección, que al principio, hace ya 13 años, pues, como que no te gustaba, pero, no la pero, querías, ¿no? No la veías claro.
No se la diseñé
me yo. Ponías caritas. Y al final ha sido tu gran éxito. Es la sección que en el fondo mantiene a la Vivir en lo más alto de la radiodifusión española.
Sí, sí.
Esta canción que suena la componen Holland o Siri Holland. La idea que tenían es que le iban a grabar las Marvelettes, que eran en ese momento las estrellas de la Motown, pero claro, se la enseñan, no les gustan, les llegan a decir incluso que era lo peor que habían escuchado en mucho tiempo, y claro, a los compositores les entra el agobio, porque había unas normas en la Motown que si hacías una canción con los músicos del estudio y luego no la quería ningún intérprete, tenías que pagar tú esas sesiones a los músicos. Y claro, ahí les entraron las prisas. Pensaron en las Supremes, que como te digo, no habían tenido ningún éxito. Se la enseñaron, parece que, bueno, tampoco les gustó mucho, pero bueno, vamos a probarla. Se ponen con ella y claro, cuando empiezan a grabarla ven que está en un tono mucho más grave que el tono habitual que tenía Diana Ross, porque no la habían compuesto para ella.
Que no es habitual eso de escuchar a Diana Ross en un tono tan grave, ¿no?
Claro, yo creo que es la vez que más grave canta, pero claro, la música ya estaba grabada, no se podía cambiar. Así que bueno, al final Diana Ross se pone a maldecir, a insultarle, dice que no lo hace, monta tal lío que baja al estudio Berry Gordy, el fundador de Motown, a ver qué pasaba, escucha la canción, dice, oye, pues no está mal, igual no llega al número uno, pero un top 10 sí que puede ser. Así que siguen con la grabación y bueno, acaban publicándolo pese al enfado.
Y funcionó, y bien que funcionó.
Funcionó, ¿no? Mira, ni siquiera al resto de las Supremes les gustaba. Decían que los coros, que no. Al final los compositores le dijeron, pues hacer un Baby Baby y no hagáis más, no os compliquéis, pero esto tiene que salir. Y bueno, sale adelante y de hecho se convierte en el primer número uno de las No Hit Supremes, que a partir de ellas son las Supremes, y enlazan otros 13 números unos consecutivos. Bueno. No está mal, ¿eh?
Pues ahí lo dejaríamos, ¿no?
Ahí lo dejamos hasta la semana que viene, que quizás si podamos recuperar esto que te decía al principio de los números uno de Benson.
Ah, no.
No lo ves.
Las envidias te están cambiando, Rafa.
Necesito solo.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.